Hola y un saludo muy especial a todas las personas que se conectan nuevamente con nosotros acá en Catacoa. Seguimos con nuestros especiales y nuestros podcasts. Y un saludo muy especial a mi compañero desde la distancia, el señor Henry López. Hola, Henry.
Así es, gracias Sebas por la invitación y aquí estamos nuevamente en este nuevo proyecto para Anywhere TV, hablando de diferentes temas, hablando de muchas cosas, unas un poco más alocadas que otras, pero en esta época de pandemia lo interesante es que hay mucho material con el cual hablar y obviamente tener, bueno, algo con que seguir entreteniendo a la gente, ¿sí o no?
Sí, señor, eso es lo más importante. Y muchas gracias a todas las personas que se conectaron con los podcasts anteriores. Como estuvimos diciendo, el señor Henry López no estuvo con nosotros por problemas logísticos, pero igual ya volvió. Entonces está para este programa. Y vamos a hablar de un tema que es bastante polémico, que está, por decir así, en auge, que siempre ha estado, ¿no? Pero siempre ha aparecido como en momentos históricos importantes. Y es todo el tema de esta organización, por así llamársela, por este grupo de personas que se conoce como Anonymous.
Exactamente, sabemos que no es la primera vez que este grupo aparece, ya lo había hecho hace unos años. No sé si usted recuerda, Sebas, eso fue exactamente en el 2011, me acuerdo tanto para noviembre de ese mes, de ese año. Ellos estaban planeando un ataque masivo contra Facebook y de hecho decían que en esa época iba a ser el fin de Facebook. Y pues los que hasta ahora en ese entonces nos estábamos simpatizando con la famosa red social y nos estábamos volviendo adictos a ella en aquel entonces, pues yo por esa época tenía 17 años, yo decía, por favor, métanse con todo menos con Facebook, porque Facebook es algo único. Ya pasa el tiempo, ya uno crece, ya uno se vuelve aburrido y ya dice, pues si pasa, pues qué pase, qué importa, pero tal vez en ese momento como que uno no entendía el lado oscuro de las redes sociales, ¿sí o no?
Sí, señor, y bueno, en esa época era Facebook era otra cosa totalmente distinta, pero bueno, antes de seguirlo, pues vamos a explicarle un poco a la gente que nos está escuchando qué carajos es Anónimo, ¿no? Porque era, bueno, estos manes qué pitos hablan, o qué carajos. Bueno, déjeme
No
decirle que para la
solamente hay
gente,
gente para...
sí, hay gente que no sabe, no se entera de la situación, o simplemente los escucha por las noticias, o porque está canaleando, o porque mira algún periódico o alguna noticia. Pero bueno, para esas personas les vamos a contar que los anónimos es como el seudónimo que se utiliza, que utilizan diferentes grupos e individuos de hackers que obviamente hacen una especie de activismo, por así decirlo, donde se exponen diferentes, ¿cómo diría así? Bueno, que están como a favor de la libertad de expresión, al acceso a la información, también de la independencia del Internet y sobre todo contra esas diversas organizaciones, entre ellas el DAES, la cienciología, los servicios públicos, los consorcios con presencia global, también sociedades de derechos de autor y todos los sistemas de censura por parte del gobierno. Es decir, que como usted se ha dado cuenta, este es un grupo de personas, no sabemos la identidad realmente, ni quiénes son, ni de dónde son, si realmente es un grupo gigante, si es pequeño, pero lo que hacen es ingresar básicamente a las bases de datos, a la información donde todo está como, como tiene una especie de censura, por así decirlo, donde usted ni yo podríamos entrar así tan sencillo, y si entráramos y conociéramos esa información, estaríamos, como se dice, en peligro de estirar la pata, básicamente. Entonces, ¿qué hace Anonymous? Es como ese portavoces de todos nosotros, de todas esas personas que estamos en la sociedad, que no conocemos qué es lo que está pasando, entre comillas, en lo que se conoce con los altos mandos, por así decirlo, o todas las cosas que están pasando a nuestras espaldas o por debajo de cuerda, como te ha venido reflejando. También esta organización se encarga de recolectar toda esa información, de recolectar todas estas pruebas y utilizar el Internet que todavía tenemos la suerte de que es libre y se puede postear y se puede colocar mucha información. Entonces ellos se encargan de exponer lo que los medios de comunicación no pueden hacer y lo que se encuentra censurado, López. Ahí está la introducción de estos señores de Anonymous. Un saludo para ellos si alguno de ellos nos escucha alguna vez.
Sí, que yo creo que tal vez lo más probable es que en este momento sepan lo que estamos haciendo. Aún uno no sabe, ¿sí o no? ¿Qué tal que en este momento estén interceptando nuestra grabación de podcast?
Claro que sí, y pues
Puede llegar a pasar.
como dicen por ahí, pues no existe una jerarquía o resulta muy difícil llegar a confirmar la autenticidad de las noticias, porque pues no hay como una persona física o como que no hay algo con el que se pueda contrarrestar. Entonces es bastante complicado, pero pues sabemos que muchas de la información que ha revelado este grupo, conocido como Anonymous, pues resulta ser casi siempre real, o como simplemente expone una verdad o expone algo y cada uno cree, no cree. Hay cosas que sí han pasado a políticas y a gestiones mayores, otras se han quedado como en el olvido.
¿Sabes? Esto me hace acordar algo que hablaba con alguien hace un par de días. Me preguntaba que si este grupo de hackers tienen una página oficial para uno mirar la información que ellos revelan o los datos que tienen, pero yo pensé que no, como tal no lo tienen, ¿cierto? Obviamente porque ellos se dedican a exponer la información, hacerla masiva, pero creo que como tal no tienen un sitio web, ¿o sí?
Pues cuando inició pues todo este boom de los Anonymous, ellos tenían un sitio en el Twitter, y exactamente el 9 de diciembre del 2010 esta misma empresa canceló la cuenta de Anonymous, y después Facebook, que donde también tenían una página que se llamaba Operation Payback, también que pues básicamente era como Operación Venganza, también la eliminó. Es decir, que Twitter, Facebook, a estas páginas donde se estaban publicando información, donde se estaba bajando todo este tipo de situaciones, dijeron no más, chao pues. Y pues ellos anunciaban que, bueno, decían que este era como un colectivo que estaba haciendo una guerra digital para proteger la libertad de información, pero pues mucha de esa libertad de información, ¿qué pasaba? Pues tenía información de personajes políticos, de figuras públicas, que obviamente podían generar una polémica. Bueno, la generaron porque pues usted sabe que en estas redes sociales en este momento era cuando mayor auge tenían. Entonces pues todo el mundo compartió, todo el mundo se enteró y se armó una polémica, que entonces cómo era posible, empezaron a pelear las partes del gobierno, los representantes, y cómo era posible que estas redes sociales permitieran publicar este tipo de páginas donde se difamaba y se hablaba mal y se inventaba un poco de noticias, y pues por ese motivo, chao pues. Y lo otro, también tenían un portal de YouTube donde se encargaban de hacer sus transmisiones, de subir sus videos y demás, pero pues en el 2011 la plataforma le dijo ya no más y empezó a bloquear todos los videos y cuentas que tuvieran relación con Anonymous.
Bueno, interesante saberlo. Igual, pues con esto nos damos cuenta que este es un movimiento que no es de ahora, ya lleva varios años realizándose, revelando más bien información de gente, de mucha gente que no le gusta que hablen de más, pero especialmente esto es lo que se encarga de hacer este grupo de hackers, que es a nivel mundial. O sea, sabemos de que están no solo en Estados Unidos, sino que están en todo el mundo. Y pues obviamente son los que se encargan de revelar este tipo de información que se declara de incomodar a mucha gente, pero igual dar la verdad de muchas cosas que nosotros no sabemos, porque sabemos de que Internet es un sitio bastante grande y se pueden encontrar de todo tipo de cosas, pero que muchas veces no se hacen públicas. ¿Sí o no?
Sí, señor, y pues obviamente también se habla que este grupo de hackers conocidos como Anonymous también tuvo que ver con la famosa Wikileaks. Como sabemos, hace un tiempo esta era una página donde una organización mediática internacional sin ánimo de lucro que a través de su sitio web, informes anónimos y documentos filtrados hablaban sobre el contenido de material de interés público, preservando el anonimato de las fuentes. Es decir que pues este portal como tal apareció en el 2006 y su actividad como tal fuerte empezó en junio del 2007 al 2018. Entonces desde ese momento la base de datos de esta compañía empezó a crecer alarmantemente y terminó contando con 1.2 millones de documentos. El creador de toda esta página de Wikileaks era un periodista que incluso hay una película muy interesante que se me escapa el nombre en este momento, pero el creador fue Julian, ya se me olvidó el apellido, pero pues él era el...
¿Casablancas?
No, Casablancas no, otro Julian, que en este momento se encuentra encarcelado, que se encuentra procesado por revelar un poco de documentos que tenían que ver con políticas, con vainas del gobierno, revelando cuentas sobre actividades de la guerra de Estados Unidos en Irak y Afganistán. Mejor dicho, fue una página donde literalmente se reveló mucha información y se decía que también los anónimos tenían que ver algo con la página porque le pasaban información a Julian para que pues se la publicara, ¿no? Entonces, ahí está. También se conoce páginas como 4chan, el 4chan, para la gente que no la conoce. Esta aplicación también empezó con usuarios donde publicaban imágenes para discutir sobre manga y anime y toda esta cosa. Y después toda esta cosa se fue ligando como a la subcultura y lo que se conoce como el activismo en internet. Y empezó ya más como el proyecto Cracknoli. Así básicamente se empezó a filtrar información, se empezó a generar como artículos de opinión y noticias y demás dentro de este portal. Y también se decía que Anonymous tenía que ver mucho ahí, ¿no? Hay muchas páginas que también tiene que utilizar este, bueno, que utilizaron este grupo de ciberactivistas. Y la otra particularidad, para seguir hablando de los señores de Anonymous, es que utilizan en sus videos unas máscaras de una famosa película que es López. Explícanos de la película. Sí, señor.
Sí, exactamente. Pues digamos que todo está relacionado porque pues uno piensa en lo que se dedica a hacer este grupo de hackers y uno es donde, bueno, mucha gente llega a tener el discurso ético si lo que ellos hacen es bueno o es malo. Pues uno pensaría que es bueno porque en verdad se dedican a revelar demasiada información que sabemos de que aún en internet. Obviamente tal vez personas que son demasiado poderosas que no quieren que sus secretos oscuros sean revelados como ha sucedido actualmente, pero obviamente eso es algo que a ellos no les beneficia. Ahí es donde uno entra a ver lo interesante que es este movimiento y obviamente supongo que también está relacionado con las máscaras que utilizan, porque si, pues para quienes nos están escuchando, si alguna vez han visto esta película de B de Venganza, es como se llama, planteada en un futuro, digamos, utópico. En Inglaterra exactamente hay un personaje que es un villano. Bueno, puede ser villano, puede ser un héroe. Eso ya depende de la forma de ver de cada persona. Pero este personaje especialmente se dedica, digamos, a incomodar a esas personas que pertenecen a esa élite del poder. Porque son los que realizan este tipo de ataques. Y ¿cómo podríamos decirlo ahí en ese caso?
Sí, pues lo que usted está diciendo es verdad, pero pues el tema sí principal y la historia que se centra esto es en la batalla compulsiva entre la anarquía y el fascismo, además de una crítica total a la sociedad de control y el totalitarismo. Sí, ya empecé otra vez a trabarme acá.
Ya se nos empezó a trabar la lengua, pero el punto es que supongo que es una muy buena referencia utilizar esta máscara, aunque estaba mirando que no todo el mundo, no todos los integrantes de este grupo utilizan esa máscara tan emblemática, sino que algunos simplemente se tapan la cara, pero es una muy buena referencia, porque este personaje, digamos que es el que se encarga bien de personificar a lo que se dedica a hacer este grupo de Anonymous, pensándolo detenidamente.
Sí, señor, eso es totalmente cierto. Y bueno, ya hablando también un poco de la historia de los de Anonymous, en el año 2011 se registraron algunos arrestos en España. Es decir, que se detuvieron y posteriormente se liberaron a 3 personas acusadas de asociación ilícita y vulnerar el código penal, bueno, toda esta parte de reglas y más que no quiero hablar, y por ser supuestamente los administradores de los chats donde se realizaron ataques a páginas web. Los policías en medios de comunicación anunciaron haber desmantelado la cúpula de Anonymous. Uno de los imputados, a la espera de juicios 3 años después, afirmó públicamente que los delitos que se impugnaran eran totalmente infundados y que él no tenía relación alguna con Anonymous. Los 3 acusados fueron absueltos del caso en 2016 tras no encontrar pruebas suficientes que lo relacionara con el grupo y de los cargos que se le aplicaba según la fiscalía. En protesta y respuesta a estas retenciones y acusaciones, la página web de la policía española recibió un ataque DDoS, por decir DDoS, a las 11:30 del sábado 11 de junio del 2011. La operación transcurrió bajo el hashtag en Twitter #OPPolicía. ¿Cómo la ve ahí? OP Policía, perdón. Entonces, nos estamos dando cuenta que definitivamente culpar y encontrar personajes que estén vinculados con este grupo de Anonymous es bastante complicado, ¿no? Porque pues puede ser que, no sé, incluso el mismo grupo Anonymous se encargue de incriminar o limpiar a las personas, pues, para que no encuentren pruebas ni rastros alguno, ¿no?
Exactamente, pues además de que ellos tienen unos conocimientos, bueno, digamos, ellos tienen un manejo de las redes sociales y de la información que tienen en internet, que son cosas yo creo que uno no se alcanza a imaginar lo que realmente son capaces de hacer. Entonces es por eso que es tan difícil dar con ellos, ¿sí o no?
Sí, señor, y vea que en 2012, allá mismo en España, los agentes de la policía española detuvieron a 4 miembros de Anonymous, presuntamente responsables del ataque que les comentaba anteriormente. Ellos fueron identificados, estaban en diferentes puntos de España. El primero estaba en Málaga, en el sur. Se llamaba Thunder, o es el seudónimo, perdón, Thunder o Paconcon, algo así, iniciales de su nombre. Presuntamente era la cabecera informática de Anonymous España en Iberoamérica, o sea, hágame el favor. Más tarde encontraron a Troy en Madrid, presunto autor material de los ataques más destacados y filtraciones, varias filtraciones por Anonymous España. Luego también dice que en colega de actividades de Troy, la aparición de un joven de 16 años, presunto integrante de un grupo internacional hacking conocido como el sector 404 relacionado con ataques de Anonymous. Estos miembros mencionados anteriormente se disponían de un chat privado preciso de un certificado propio del administrador. Sí, entonces, bueno, acá nos acaban de revelar que efectivamente en España en 2012 se hizo una investigación gigante. Se capturaron a 4 personas, como 4 personas, entre ellos un menor de edad, que hacían parte de este grupo de Anonymous, y como nos está diciendo acá, o sea, se reunían en un chat privado, es decir, que no era únicamente ellos, sino que Anonymous es una organización gigante que tiene personas en todo el mundo.
Exactamente, Sebas, eso es una realidad que no hay que pasar por alto. Y pues ya que estamos hablando de los ataques que estos personajes realizaron por esa época, 2011-2012, recordando también un poco lo que decía al principio sobre ese sobre ese anuncio que ellos hicieron en aquel entonces, en noviembre de 2011, contra la red social de Facebook, porque pues como decía anteriormente, uno recuerda que en ese entonces se hablaba mucho sobre la caída mundial de Facebook que iba a ser en noviembre de 2011, y pues uno piensa que por qué será que estos sujetos se dedican a hacer este tipo de cosas. Obviamente tienen una finalidad, y pues si uno lo observa detenidamente, Facebook es una red social que tiene demasiada información, tal vez tiene más datos de los que uno no cree que uno le está suministrando inocentemente, pero aunque uno no lo crea, Facebook y bueno en general todas las redes sociales, tal vez ellos saben más de uno que lo que conocen los demás miembros de nuestras familias. ¿Por qué? Porque estas redes sociales conocen nuestros gustos, saben lo que nos gusta, digamos, por la cantidad de páginas a las que uno les da like, por todas las demás, agrupaciones, bandas musicales, artistas que uno sigue. Obviamente, ella sabe qué información suministrarle a usted para que usted le dé me gusta y para estar enterado al tanto de todo lo que usted hace. Y digamos que eso es un dilema ético bien extraño, porque ahí es donde uno se da cuenta realmente qué pasa con la seguridad de uno, qué pasa con todos los datos que uno suministra, realmente qué va a pasar con todo eso. Y pues fue por eso que supongo que en aquel entonces este grupo de hackers decidieron declararle la guerra a la red social más importante que era en aquel entonces Facebook, ¿sí o no, Sebas?
Sí, señor. En ese momento también se ha pues generado toda una polémica alrededor de Facebook, porque se decía que, y es más, ahí todavía se sigue manejando y hay documentales y todo, de que Facebook efectivamente estaba haciendo la filtración de lo que tiene que ver con sus datos personales a páginas chinas y a otras páginas donde se utilizaban sus datos para conocer sus comportamientos, y de esta forma decidir qué clase de publicidad le iba a salir y otros temas ahí que se estaba vulnerando, por así decirlo. Y como lo decimos, pues obviamente Anonymous es una comunidad que está en contra de todo esto.
Exactamente. Entonces ahí es donde mucha gente se piensa si este grupo realmente es bueno o es malo. De verdad que es una dualidad bastante interesante para uno pensar y reflexionar. Y eso también, ya que hablamos sobre los datos, bueno, sobre el apropiamiento de los datos personales, es como lo que sucede uno cuando hace muy inocentemente que uno tiene un celular nuevo, lo prende, inicia su sesión con Gmail, en la parte en la que uno le da autorizo todos mis datos y bueno, todas las redes, bueno, toda la parte en la que dice acepto términos y condiciones, la gente lo hace. Pero uno se ha preguntado realmente, la gente sí lee esos términos y condiciones, de qué se trata, sus datos personales, toda la información que usted suministra, ¿a dónde diablos va a parar? Eso no es algo así que uno dice tan fácil. Y por eso es que esta gente de Anonymous dice, vea pues, ¿sí o no?
Sí, señor. Y bueno, casualmente hablando de Facebook, yo creé Facebook en 2007 más o menos. Y en ese entonces todo era en inglés. Habían ciertas restricciones, ciertas situaciones y demás. Pero pues desde ese entonces como que he navegado por Facebook. Ya no me gusta como antes, es la red social que menos utilizo. Yo creo que todos se han dado cuenta. Pero ha cambiado mucho y siempre ha venido con actualizaciones, cambios, cosas, pero pues hay que darle un plus gigante a Facebook, que fue una de las plataformas que realmente revolucionó las redes sociales, porque en ese momento la red social más fuerte que estaba acá en este momento era el MySpace, donde se podía compartir música, donde uno, los que teníamos banda en ese entonces, subíamos las canciones, subíamos los covers, interactuábamos con bandas de diferentes lugares. Y por otro lado también estaba el famoso Hi5. Una.
¿Sabes curioso? En estos momentos, ya que hablamos sobre los inicios de cuando uno empezó a incursionar en estas redes sociales, pienso que, bueno, eso ya va como en cada persona, pero supongo que a veces el ser antisocial tiene sus beneficios porque usted dice que usted lo creó en el 2007, yo lo hice como a finales del 2010, más o menos principio del 2011, dejé pasar mucho tiempo y lo chistoso es que era que, bueno, yo solía ser una persona bastante apartada del resto de la gente y me da risa que yo veía que todo el mundo hablaba de su dichoso Facebook y compartía sus fotos y comentaba aquella cosa y hacía lo otro y demás. Yo decía, ve, todo el mundo habla de eso, pero yo no me di por enterado. Hasta que fue por presión social que decidí abrir Facebook y ahí me di cuenta que era una herramienta bastante divertida, porque igual uno lo creó cuando era adolescente, pues digamos que en ese tipo de cosas, en esa edad, ese tipo de cosas resultan emocionantes y divertidas, porque uno se enteraba de vainas que uno no se imaginaba, o uno veía una foto vergonzosa de algún amigo, o a uno se la montaban por fotos en aquel entonces. Digamos que recuerdo que por esa época los memes no tenían tanta fama, los memes tuvieron fama fue como del 2011, 2012 para adelante, pero en esa época era más como uno hacía una foto vergonzosa, uno comentaba cualquier estupidez y todo el mundo se reía de uno, ¿sí o no?
Sí, señor, y pues lo que decía, en ese entonces no, como que, ¿cómo decirlo? Pues las redes sociales eran interesantes porque uno, o sea, yo conocí mucha gente, interactué con muchas personas de otros países, de otros lugares, hasta que un momento a otro empezó a aparecer los famosos memes y todas estas cosas que estamos hablando, pero pues eso ya como decía la misma gente, fue para otro estilo, otra generación, una generación más joven que empezó a incursionarse dentro de la red social mientras se encontraban en crecimiento, ¿no? Antes de que se
Pero que
volviera
igual
el monstruo
resultó
que
ser
es.
un, eso resultó ser una arma de entretención y de burlas que hasta el día de hoy sigue siendo bastante efectivo. Y uno, digamos, cuando está desanimado, está desparchado por ahí, navegando por redes sociales, se encuentra con memes que son realmente divertidos y que curiosamente también se encargan de parodiar de una forma muy graciosa lo que realmente está pasando afuera.
Totalmente cierto, sí, igual eso también le pone humor, pero pues hizo que muchas personas, como aquí presente, le perdiéramos mucho el gancho y mucho la cosa a la red social, definitivamente. Pero bueno, eso es otro de las cosas que también hacen los señores de Anonymous. También hubieron algunas capturas en Chile, también nos damos cuenta que no solamente era en España, sino también, como le digo, en diferentes lugares. Y también se registraron algunos arrestos con hechos de operación sponsor o algo así, no sé el nombre exactamente, contra ciberdelitos, y fueron condenados por la Interpol 25 arrestos en España, 10 personas más en Argentina, 5 en Colombia, y todos pues acusados por ser parte del grupo Anonymous. A pesar de que obviamente hubo todas estas protestas y todas estas vainas y demás, el grupo no, sigue, o sea, son muchas personas que están conectadas ahí, no solamente es una cabeza, sino son varias.
Digamos que eso es lo interesante que tiene ese grupo. Igual, pues sabiendo de que son en varias partes del mundo, supongo que cada país tiene su gobierno, tiene su régimen, y obviamente se sabe qué información revelar sobre algunas personas de todo el mundo. ¿Sí me hice entender? Fue como un poco confuso lo que dije.
Está confuso, yo lo entiendo, pero repitámosla, López.
O sea, lo que me refiero es que, digamos, hay mucha gente en muchos países que obviamente depende de la región en la que están, depende del país, saben qué información suministrar y qué no suministrar para saber a quiénes afectar. Digamos, aquí en Colombia sabemos, bueno, la gente que pertenece a este grupo, a Anonymous, si hay gente aquí en Colombia, obviamente sabe qué tipo de información revelar que le va a caer mal a varios políticos o a varios sectores de la élite, así como sucede en Estados Unidos, así como sucede en España, como sucede en Chile. Cada quien sabe qué revelar de información.
Totalmente cierto, López. Y ya la gente también se está dando cuenta de, dirá, bueno, si tienen tanta información y si pueden hacer tantas denuncias, ¿por qué no dan la cara? Pues porque efectivamente pasaste.
No sería inteligente.
Exacto, no sería inteligente porque pues estamos hablando de información donde se ven afectados personajes, figuras públicas, actores, políticos, personas de algo de alto mando entre el ejército, el Vaticano, el Área 51. Hay muchas cosas que se han revelado gracias a ellos. Entonces, pues es muy difícil, obviamente, usted mostrarlo, digamos, un caso cercano, como hablamos en nuestro primer podcast de Matarife. Este señor Daniel, el periodista que está haciendo toda esta parte, pues el man ha recibido amenazas, lo han difamado, le han hecho montajes. El señor Matarife, obviamente, se le siente el odio, pero a la vez el mismo miedo de lo que está haciendo, porque cada capítulo que revela está tocando fibras y está mostrando pruebas y está mostrando cosas impresionantes para el público, no solamente colombiano, porque como nos hemos dado cuenta los que hemos estado ahí cerca al asunto, se ha difundido por toda Latinoamérica y también por partes como Estados Unidos, Europa e incluso en Australia. Es decir, que ya es una serie web que se está, una miniserie de serie web que se está viendo en todo el mundo. Ya la gente que no conocía quién era Matarife, poco a poco lo va conociendo. Y los que ya sabemos.
Poco a poco lo van a ir conociendo mucho más y vas a ver de qué es lo que se hace aquí en este país que queda en todo el trópico del Ecuador. Y sabe también que es divertido. Bueno, uno se da cuenta los disparates y las vainas tan irrisorias que suceden en este país. En algún momento se le pidió a Daniel Mendoza que se retractara públicamente sobre eso. Pero ¿por qué tendría que hacerlo? Simplemente está diciendo la verdad.
Exacto, bueno. Y como lo ha denunciado en las redes sociales, ahí está la diferencia y entrando el paréntesis como ha pasado con Anonymous. Cuando usted revela su nombre, cuando usted revela su cara y todo, pues obviamente es más fácil tacharlo, es más fácil, como él lo denunciaba hace unos días, le hicieron montajes, lo acusaron que supuestamente era un pedófilo, bueno, un poco no de vainas que siempre con las que siempre suele atacar el señor expresidente. Porque también se lo hizo a algunos periodistas por ahí. Pero pues este señor Daniel salió y dijo, mire, estas son pruebas, esto es un montaje, lo han amenazado, lo han perseguido, motos, le han sucedido cosas extrañas. Por eso es que Anonymous, a pesar de tener las pruebas, a pesar de tener todo, pues no se revela, para evitar, obviamente, ser juzgados, que los asesinen, porque pues lamentablemente también pasa eso. Y pues obviamente por cuidar su integridad. Aparte, si usted es una persona que denuncia algo, pailas, ya usted, este man denunció algo, a usted le toca irse del país, lo censuran, ya después no, o sea, es una serie de situaciones y ya después usted no puede seguir revelando cosas porque pues, ¿cómo? Va a ser muy difícil.
Es curioso que uno piensa que este año, con todo lo que ha venido sucediendo en estos 6 meses, hasta ahora vamos a la mitad, Ya hemos tenido caso de una pandemia a nivel mundial que obviamente frustró los planes de muchas personas, mucha gente, tal vez digamos quienes en algún momento, bueno, no entraré en detalles, pero muchas cosas sucedieron. Y bueno, pues poco a poco van pasando cosas que dan a entender como si este año fuera algo así como una de esas películas del apocalipsis o del fin del mundo, que cada vez empeora, pero supongo que tanto mal o tantas cosas que suceden puede ser el proceso de transición para que el mundo cambie o para que haya algo, digamos como que haya algún momento de lucidez a nivel mundial. Es lo que uno esperaría, lo que uno cree. Esperemos a ver qué sucede.
Así es, López, usted lo está diciendo. Son varias situaciones y varias cosas que está viviendo el mundo. Obviamente, organizaciones como Anonymous siempre saben en qué momento aparecer, siempre saben con qué salir. Y es por eso mismo que le voy a decir algunos de estos ataques más conocidos de Anonymous. Le
Cuéntame.
voy a decir en Argentina, López, el canon digital. En Argentina, el 28 de junio del 2011, los senadores Miguel Ángel Pichetto y Rubén Giugiani presentaron un proyecto de ley para imponer el canon digital, fruto del lobby ejercido por SAIDAJ, bueno, por unas siglas ahí, y otras entidades públicas y privadas que representaban a los autores y editores del país. Lo que quería hacer esta asociación era beneficiar a una nueva tasa. Y pues esta iniciativa generó un fuerte rechazo a través de las redes sociales como Facebook y Twitter. Anonymous inhabilitó por varias horas los servidores del Senado en la madrugada del 29 de junio como protesta por el hecho. Finalmente, el proyecto retornó a la Cámara, a la Comisión de Legislación, y donde se generaría, donde fue analizado pues de mayor profundidad, es decir, miraron qué aspectos no estaba cuadrando, pero pues se hizo gracias a la protesta que hizo Anonymous en Argentina. También está la Operación Sopa, no sé si alguna vez la escuchó López por ahí, eso fue una noticia gigante que sucedió en el año 2012 cuando
Sí,
Anonymous.
lo recuerdo muy bien. Y sabe que era lo más curioso bueno, uno veía publicaciones de todo tipo en redes sociales en aquel entonces con la tal famosa ley SOPA. Y no sé si usted recuerda un comentario que fue bastante popular de una chica que dijo que, bueno, con respecto al tema de la ley SOPA, hay mucha gente que no se documenta lo que se trata. Entonces, esta chica yo creo comentó como que, bueno, si estamos atacando la ley SOPA, pero tenemos que entender de que hay mucha gente que no tiene con qué comer y no tiene con qué tomar la sopa. O sea, desinformación que también abunda por todo lado. Y recuerdo que en aquel momento Pirri dijo: chicos, si ustedes van a criticar algo, si van a dar una opinión, documéntense primero de qué se trata para no quedar mal ante todo el mundo.
Eso es totalmente cierto, López.
Qué
Bueno,
paila.
digamos, ese ataque se dio a la Cámara de Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas en protesta contra la sopa y pipa, como se conocía. En esta página principal se podía ver una imagen de Mafalda con un plato de sopa expresando "No queremos sopa". Bueno, ya después va contra otras operaciones del gobierno, también contra la Corte Suprema. Anonymous dejó fuera del servicio del INDEC con un mensaje vía Twitter: ellos nos mienten al pueblo, pero el pueblo cumple su palabra. En repudio a una propuesta de publicación de los datos de la canasta básica del 2012, la cual determinaba que una persona podría alimentarse con menos de 6, me imagino que 6 pesos, $6, no sé exactamente, al día, a pesar de que para ese entonces se había comprobado que esta información había sido obviamente tergiversada, bueno, adulterada por algunos medios de comunicación. Eso fue en Argentina, ya pasamos a Colombia. Acá en Colombia se puso en tendencia porque incluso yo estuve compartiendo imágenes por ahí, me acuerdo que estuve súper pendiente al tema con la famosa ley Lleras.
Recuerdo el nombre, pero no recuerdo bien de qué se trataba.
Sí, señor, bueno, pues este grupo Anonymous en el 2011 hizo un ataque de DDoS. DOS o DDoS o DOS, por así decirlo, contra la página web del ministro de Interior y de Justicia, peleando contra un proyecto que, impulsado por el ministerio, buscaba dar cárcel a quienes incurran la piratería por Internet. Y esa iniciativa fue conocida por la ley Lleras, porque como dicen por ahí, el señor ex candidato presidencial Germán Vargas Llera, que era el ministro de ese momento. Como el Titanic.
Hagamos esa pequeña énfasis.
Sí, que se quemó como el Titanic, era el ministro de ese entonces y le había dado una fuerza tremenda, todo el mundo aprobaba esta ley, pues los que estaban en el Senado y demás, pero pues obviamente de ahí para abajo empezamos a pelear porque era literalmente, básicamente era controlar su internet, Henry, es decir, ellos podían monitorear qué páginas usted entraba, qué información descargaba, si usted estaba descargando una canción pirata, usted podía tener problemas legales por descargar esa canción pirata. Y no podía ingresar a páginas piratas, no podía descargar programas, no podía hacer usted absolutamente nada que no fuera legal. Y le daba la potestad al gobierno de revisar qué era lo que estaba viendo el señor y qué era lo que entraba. Entonces tenían, básicamente podían controlar el historial de usted entró aquí, usted entró allá, usted ta ta ta, venga, es que usted descargó tal canción, hágame el favor, pague multa y esto se va a corte y toda la cuestión. Entonces, días después, este grupo Anonymous atacó a las páginas del Senado de Colombia y también el programa de gobierno en línea, y el 15 de abril del 2011 lo hizo con la propia página web de la Presidencia de la República. O sea, así de mal estamos en seguridad, y creo que todavía también. Entonces, así se hizo con la protesta, y el 19 de abril el Ministerio de Defensa dijo que Anonymous era un grupo de terroristas, como por variar. Es que esa palabra es como...
Y como
muy...
todo lo que sucede aquí en este país. Venga, sí, espérese, ya que hablamos sobre este tema de las descargas de canciones en internet, un paréntesis, esto me hace acordar, en los años 90, mediados de los 90, cuando recién internet estaba empezando a tener su auge, también en ese entonces también existían las descargas de canciones por internet, eso sí era, la piratería como lo sabemos. Entonces, una de las primeras bandas en manifestarse en contra de eso fue Metallica. No sé si usted recuerda ese escándalo que hubo de Lars Ulrich, baterista de Metallica, que demandó a varias personas por descargar ilegalmente canciones de ellos por internet. Y eso fue un escándalo re loco, y este tipo sí hizo que los enjuiciaran. O sea, fue una vaina... Bueno, digamos que en ese momento sí fue una vaina bastante polémica, pero pues ya en esta última década que ha pasado, pues digamos que ya... no vale tanto la pena hacerlo, ¿sí o no?
Sí, señor, lo que pasa es que en ese momento se estaba viendo un cambio de lo que era el CD como tal a la reproducción en páginas web y demás. Entonces muchas bandas como Metallica se habían visto afectadas económicamente, bueno, ni afectadas, sino pues haga cuenta como que un 2% del total de lo que ganaba la banda en ese momento se había visto con una baja, y pues casualmente, pues Lars es un man que todos sabemos es muy inteligente, es muy pilo. Encontró una página donde la gente podía descargar los álbumes de Metallica totalmente gratis y sin pagar absolutamente un peso. Entonces contrató a sus abogados, empezó a hacer un proceso y consiguió la base de datos de cada una de las personas, de qué álbumes, de cuántas canciones habían descargado ese sitio web. Y efectivamente se reunió con los 10.000 abogados que tiene Metallica y a cada persona le envió: usted le debe tanto a Metallica, más tanto por tanto, y entonces ta, ta, ta. Y efectivamente se empezó a hacer, obviamente, juicios donde el propio Lars tenía que ir a decir: vea, nosotros somos Metallica, esta gente nos está robando, descargaron tantas canciones, y desató una terrible polémica en los fans de Metallica. Metallica perdió una fanaticada gigante en ese momento, porque varias personas empezaron a quemar CDs, empezaron a quemar sus álbumes, dejaron de ir a sus conciertos, y desde ese momento Metallica también empezó, como dicen por ahí, a echarse mucha gente encima, y todo por culpa de Lars en ese momento. De tiempo después ya los mismos integrantes de Metallica dijeron que pues siempre fue una como algo muy extremo por parte de Lars, que efectivamente perdieron muchos y las ventas efectivamente se les fueron al piso, la gente ya no compraba y ni hablaba de Metallica con mayor frecuencia, pero pues se lograron recuperar. Entonces fue una lección para todas las bandas grandes, ¿no?
Y, o sea, igual se sentiría bastante chistoso que uno... pues inocentemente en esa época descargar a sus canciones favoritas de su banda favorita y saber de qué baterista su banda favorita es el que se encarga de enjuiciarlo a usted y endeudarlo. Ahí es donde uno pasa del amor al odio sin pensarlo dos veces.
Del cielo a la tierra, eso es totalmente cierto, López. Pero pues ahí es cuando nos damos cuenta que las bandas, las personas y todo tienen que acostumbrarse al cambio tecnológico. Si usted no se adapta
Exacto.
a la tecnología, a lo nuevo, automáticamente usted queda en el pasado y se entierra. En ese momento se estaba haciendo la fusión, el cambio dentro del CD, del sonido orgánico, por así decirlo, a pasar a digital. Porque pues esa fue una de las páginas, desde ese momento se empezaron a manejar lo que eran las famosas streaming, páginas de pago, que Napster era una de esas páginas donde la gente podía escuchar y descargar música totalmente gratis, que tuvo varios problemas legales, ya después tiempo después la compraron, e incluso ahorita Movistar es dueño de esa empresa, pero gracias a esa página fue que se dieron del craneazo de crearse plataformas como Deezer, como Spotify, como entre tantas otras que hay en este momento, en el que usted puede escuchar música y escucha música y de parte está ayudando a los artistas, porque pues como nos damos cuenta hoy en día la música y el comercio musical ya no se mueve por la venta de CDs, sino se mueve más es por los conciertos en vivo y por las escuchas y videos en streaming, porque eso es algo de lo que se tuvo que cambiar y eso es algo que también se tiene que ver y muchas bandas tienen que darse cuenta que ya no es necesario que usted grabe un CD de 10 canciones y lo ponga a vender en las principales tiendas de discos del país, sino usted con que lo monte en una página web, se haga una buena estrategia y demás, usted va a tener ganancias y si lo sabe manejar, se está ayudando. Ese es el problema y eso es lo que le pasa a muchas bandas. Puede ser usted una banda muy buena y tocar sabroso y grabar 10.000 álbumes, pero pues hoy en día somos pocos.
Todo se consume de forma muy diferente.
Sí, o sea, somos muy pocos y digo casi nulos porque ya incluso ya hasta dejé de comprar yo CDs, los que compramos el CD como tal y nos pasamos a una plataforma como Deezer, Spotify, si nos están escuchando, estamos haciendo publicidad, gracias por las regalías, dicen por ahí, pero escuchamos todo por streaming. Y es más, usted este capítulo y demás lo está escuchando vía streaming.
Está escuchando vía streaming, así que gracias a las maravillas del internet.
Bueno, sí, ya ahí estamos, ya nos desviamos del tema. Pero bueno, entonces como le comentaba,
algo que tocaba hablar.
Definitivamente el pueblo hubieron marchas, hubieron protestas, hubieron de todo y esta ley Lleras se fue al carajo, menos mal, y nunca más se volvió a tocar el tema porque se dieron cuenta que meterse con el internet, que es el único espacio donde nosotros los jóvenes, incluso algunos adultos y demás, tienen como esa libertad de buscar la información y hacer lo que usted quiera, publicar, bajar, descargar. Entonces es una vaina gigante, y incluso si no estamos hablando de la dark web ni nada por el estilo, porque estamos hablando solamente del internet conocido, por así decirlo. Bueno, esos fueron los ataques que ha generado Anonymous y pues otros, muchos más, porque es que han sido distintos. Está también contra la ley Cinde, está contra el proyecto Canalogic, está con la también está la operación Playback, está, bueno, son muchísimas. Si usted quiere ponerse a buscar todo lo que ha hecho Anonymous, ha sido tremendo. Pero pues nos vamos a centrar casualmente en unos ataques generados recientemente contra un país como es Estados Unidos, tras de que este país pues está sufriendo una pandemia que ya las estadísticas y todo está diciendo que está bajando. Ya después de mucho tiempo en la ciudad de Nueva York no se generó ninguna muerte en un día, entonces eso ya quiere decir que algo bueno está pasando allá. Pero pues la denuncia que hizo Anonymous tenía que ver con artistas, con políticos, con personalidades de la alta clase, como el señor presidente Donald Trump, Henry.
Exactamente, y pues digamos que a raíz de todo este boom que se dio en las últimas semanas, en los que veíamos estos ataques cibernéticos, donde se reveló información de varios, bueno, como ya bien lo decía Sebas hace un rato, políticos, músicos y demás, digamos que eso fue lo que nos motivó para que este fuera el tema de nuestro podcast el día de hoy, de lo que hemos estado hablando, y que pues obviamente la información que se ha revelado recientemente es muy delicada y es bastante polémica, porque vimos, se infiltró la información de una red de pederastas a nivel mundial, en el que obviamente también involucra a un cierto expresidente de aquí de Colombia, Andrés Pastrana Arango.
Otro caso que, pues volviendo a lo que es Estados Unidos, es el caso Epstein. Recordar que este señor fue un inversor multimillonario que se relacionaba con las élites mundiales, que una menor acusó por primera vez en el año 2005 por abuso, por abuso sexual en Palm
Beach, Florida. No abuso
Beach,
sensual,
Florida.
Abuso sexual.
Sí, es que estaba viendo otra cosa acá sensual, entonces se me descachó acá el comentario.
Anónimo,
pero sí,
padre, por abuso. Lugar de que Sebas está viendo Pornhub mientras está grabando el podcast de Nenta Tacoa.
No, señor, es que son imágenes y cosas que le llegan a uno y no, oiga, esto es, pues desvía la información y demás. Entonces, vea, eso fue en el 2005 por abuso sexual en Palm Beach, Florida. Más de 10 demandas civiles contra tantas mujeres que le surgieron después. Según esta cronología, a partir de entonces se vio un proceso judicial con antibajos en los que, de acuerdo con un fenómeno, pues todo el mundo empezó como a demandarlo y a empezar a hacer acuerdos y pues... se trató un poco de acuerdos secretos por debajo cuerda que decían que los jueces lo estaban ayudando, que desviación de información. Y bueno, el hecho fue que se declaró únicamente culpable de una solicitud de prostitución y de una solicitud con una menor y fue condenado a 18 meses de cárcel y a un año de control comunitario o arresto domiciliario. Es decir que, o sea, después de tantas demandas solamente aceptó dos. Hágame el favor. Las víctimas nunca dejaron de denunciar el acuerdo que se firmó a sus espaldas, porque ese acuerdo que le estoy comentando se hizo a espalda de los acusados y las denunciantes y demás, cosa que, ¿cómo se hizo? No sabemos. También en nuevas acusaciones le fueron llegando 18. En Miami, Gerard publicó datos explosivos del caso y el acuerdo que se había hecho, que se puso en duda. Este man recibió otra demanda y acabó nuevamente en prisión, pero después apareció ahorcado en su celda antes del juicio, porque este juicio que se le venía era el juicio más grande, porque ya se había revelado básicamente que este man sí tenía una red, que tenía muchas demandas y demás, y ahí se veía involucrado, como lo reveló los señores de Anonymous, que tenía nexos con el señor presidente Donald Trump, que tenía conocimiento de esta red y que la apoyaba y que fueron a varias reuniones y que eran súper amiguis y que el mismo Donald Trump fue el que lo mandó a bajar en su propia celda antes del juicio para que no lo incriminara él. Eso es lo que dice Anonymous.
Exactamente, eso es lo que dice, esa es la información que ha sido de... Bueno, ha sido el boom total en esta última semana. Y obviamente también es bastante polémico porque también se dio a conocer otra información sobre un tema que sucedió, si mi memoria no me falla, en 1997 con respecto a la princesa Diana, que eso fue, en su momento tuvo una bastantes teorías, bastante locas. Se decía que la más acertada tenía que ver con los paparazzis que generó la muerte de esta integrante de la familia real por un accidente de tránsito. Y pues digamos que siempre hubo muchos misterios desde esa muerte, que siempre está cubierta de diferentes teorías, pero se dio a conocer la información de que la familia real fue la que se encargó de silenciarla propiamente, porque esta familia también tenía que ver mucho con todas estas redes de pederastas y con toda esta... Bueno, con toda esta información oscura. Entonces, quizás ella sabía mucho, alguien tenía que silenciarla, y en su momento, y pues, ¿quién mejor para hacerlo que la propia familia real? Porque no se puede meter con los intereses de Inglaterra. ¿Sí o no, Sebas? Todo forma parte del gobierno fascista.
Eso es totalmente cierto. Aparte que también se reveló información de que cantantes como Chris Cornell, como Chester Bennington, como Avicii, como... Incluso Kurt Cobain, que salió en un video de alguna vez de un DVD hablando del tema casualmente, es que es una vaina que viene desde tiempo atrás, fueron asesinados y los hicieron parecer como si hubiera sido un suicidio. También se volvió viral el video de hace unos años de Jim Carrey, donde públicamente en un programa de televisión conocido en Estados Unidos salió haciendo simbologías y haciendo chistes sobre los Illuminati. Y tiempo después, la novia de ese entonces, del señor Jim Carrey, apareció muerta. Y después de ese punto, como poco a poco su carrera se fue desapareciendo, dejó de aparecer en películas, se fue perdiendo en el tiempo, hasta hace poco que como que nuevamente volvió a reaparecer. Dicen que tuvo que disculparse con estos miembros, con esta gente, para que otra vez lo dejaran ser al menos el 5% de lo que llegó a ser antes de que se pusiera chistoso, por así decirlo.
¿Sabe? Y también mencionando un poco sobre todo este escándalo que se dice, bueno, pues también hay artistas actuales que han venido dando señas sobre este tema tan delicado de la red de pederastas. Por ejemplo, estaba mirando el otro día en una imagen en internet, hablaba sobre Justin Bieber. Bueno, de hecho se dice que él tiene un video que se llama Yummy, porque de hecho él también tuvo, pues cuando él era niño, pues cuando sí, obviamente, cuando él era más pequeño, digamos que él también se vio involucrado en ese tipo de cosas. Digamos que ese video es una forma subliminal de hablar sobre todo lo que hacen estas redes de pederastas. Y pues obviamente, quién sabe, tener en cuenta que ya Justin Bieber está por llegar al club a la edad de 27 años, el misterioso club de los 27, quién sabe qué puede llegar a suceder. Y obviamente también se habla de que Brad Pitt en su momento también llegó a conocer algo sobre esta oscura red de pederastas y curiosamente ya se retiró de la actuación. Entonces, espero que no sea mal augurio hablar sobre esto, pero tal vez puede que haya algún misterio a futuro que sea revelado. ¿No lo crees, Sebas?
Así es, López, y pues efectivamente Estados Unidos no vive su mejor momento, no solamente por el COVID-19, sino también por las acusaciones que se está haciendo por Anonymous y por toda la información que se está revelando. Adicionalmente, súmele la crisis económica que está viviendo. Entonces, ahí está, López. Pero bueno, esta es la información así como a rasgos resumidos y demás, porque si nos ponemos a hablar de todo lo que está sucediendo y todo lo que ha hecho Anonymous, pues nos quedaríamos hablando 3 horas, López.
Exactamente, y creo que la gracia no es alargarnos tanto, pero igual supongo que ya el día de hoy tuvimos suficiente material para hablar y pues ya hemos hablado sobre algo que es bastante polémico, algo que es bastante actual, que obviamente vale la pena ponerle cuidado.
Así es, y López, lo más importante, como siempre les decimos a todos ustedes, no se queden con los medios conocidos, no se queden con los medios nacionales, no se queden con los medios regionales. Hay muchísimos más portales de información, muchísimos más lugares. Incluso si puede usted, métase en la noticia, averigüe qué es lo que realmente está pasando y como dicen ahí, y el dicho que suena feo y todo, pero no se lo coma todo entero.
Exactamente, eso sí es verdad. Si usted traga entero, es lo peor que puede hacer. Hay que
Así.
quitarse la venda de los ojos y mirar más allá.
Así es, López. Bueno, muchas gracias a toda la gente que se conectó con nosotros aquí en Catacoa, que estuvo escuchándonos un rato. Muchas gracias a todos los que comparten, comentan y demás. Qué bacano que estén ahí pendientes. Y síganos también en @AnywhereTVCall. Ahí vamos a estar con entrevistas, música, noticias y mucho más, porque se vienen cosas chéveres, sino que es que esta pandemia nos tiene alejados y el tiempo no nos da. Pero bueno, muchas gracias a López también, que está desde la distancia, por estar con nosotros acá en el podcast.
Gracias, Sebas. Siempre es un placer hablar de diferentes temas en este nuevo segmento de Nibor TV. Pero por acá nos estaremos viendo, hablando y grabando con ustedes. Muchas gracias por escucharnos y nos veremos en una próxima ocasión.
Así es, entonces no se despeguen de Anywhere TV Call, ahí van a salir más cositas más. Muchas gracias a todos ustedes por conectarse. Soy Sebastián Rosso. Nos veremos en un próximo podcast entrevista y chao pues.
Adiós.